y nos vamos a trasladar hasta la Galería de las Colecciones Reales. Ya hay dos jornadas de puertas abiertas previstas. La primera será del 28 al 29 de junio y la segunda del 5 al 7, en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con una exposición inaugural de 650 piezas. El sábado 8 de julio se realizará la apertura oficial y la ceremonia de inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, presidida por los Reyes, tendrá lugar el 25 de julio con L para no interferir en el calendario electoral. Está con nosotros la directora de la Galería de las Colecciones Reales, Leticia Ruiz. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
¿Cómo no? Estamos felices porque seguramente, no sé cómo se ha podido escapar, están en plenos preparativos, ¿no?
Estamos ya con esos momentos finales de comprobar que todos los textos están bien, que no se nos ha escapado nada. Revisando que los marcos estén en estado de excelencia, todo.
Claro. Pero, ¿qué vamos a ver en esta Galería de Colecciones Reales? ¿Qué vamos a poder ver?
Pues vamos a ver una, a través de esas más de 650 piezas, vamos a transcurrir por casi 5 siglos de arte vinculado a la monarquía española, desde las últimas dos reinas trastámaras, la católica Isabel la Católica y su hija Juana de Castilla, hasta básicamente a la última reina que ostentó la titularidad de los bienes de la corona, que fue Isabel II, aunque luego nos prolongamos un poquito más para mostrar otras cosas, incluido lo que es el día a día de Patrimonio Nacional, que es una institución, que es la institución cultural más importante de Europa, que a veces esto no se tiene en la cabeza, porque estamos implantados en 6 comunidades autónomas, porque gestionamos aquellos palacios y reales monasterios, jardines, bosques que estuvieron vinculados a la Corona de España y que desde fundamentalmente la Segunda República es de todos los españoles y en ella pues tienen cabida pues ámbitos tan importantes de la cultura europea como es el Escorial, el Palacio Real, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver de forma muy seleccionada, porque claro, Patrimonio tiene inventariado en torno a 170.000 bienes artísticos y de ese volumen pues hemos hecho una selección que va algo más de 650 piezas, con lo cual hemos hecho una decantación en la selección que realmente es difícil decir qué es lo más señero, qué es lo que me preguntan
claro,
ahora.
Claro, claro, pero es que es imposible no saberlo. Difícil. Porque habrá piezas únicas. ¿Qué tienen las colecciones reales de especial? Que los reyes invertían mucho en cuadros, en joyas. ¿Qué es lo que vamos a ver en tapices?
Bueno, pues vamos a ver desde todas aquellas piezas que conformaban parte del necesario boato y presentación del rey y de su familia, el sentido de la corte. Y por supuesto, pues vamos a ver pues obras de una gran singularidad y calidad, porque claro, ahí la selección, y hay que hablar de una monarquía como la española, que durante muchos siglos fue una monarquía que estaba en primera línea, y en esa primera línea pues hay pintores de la talla de Tiziano, del Greco, de Velázquez, de Caravaggio, los mejores bordadores del siglo XVIII, los mejores escultores, los mejores tapices, la mejor colección de tapices del mundo es la que tiene Patrimonio Nacional, ¿no? Por ejemplo, piezas de las mejores armerías del mundo, y eso convierte a la nueva institución museística, la galería, pues en una posibilidad de ver, entender de una manera que es compatible también con la visita, que eso es lo que queremos, que luego el visitante le entre muchas más ganas de visitar todos esos ámbitos, pero entendiendo mejor.
Leticia, de todas maneras, ¿por qué no tenemos en España una galería de colecciones reales permanente?
Bueno, pues ahora va a ser el momento.
Ya, pero para siempre.
Sí, hombre, esa es la idea. Lo que pasa que hay algunas de esas piezas, algunas de esas secciones, fondos, No pueden ser permanentes porque tenemos un compromiso con, especialmente con lo que son las fundaciones reales, Descalzas Reales, la Encarnación, por supuesto el Monasterio del Escorial, donde hay piezas muy importantes pero que están históricamente muy vinculadas. Pero esto es una posibilidad de que el visitante que venga mañana, por ejemplo, piense, voy a volver dentro de un año, ¿me merece la pena? Sí, va a haber cosas distintas, alguna exposición distinta, y eso es la vivacidad también que va a tener la galería.
Claro.
Leticia, no sé si usted es consciente de que hoy en día es usted la mujer más envidiada, porque lo que tiene usted a su alcance y lo que va a abrir para los españoles, que sentimos además España mucho más allá de la ideología, ¿no? Nos sentimos identificados, ¿no? Y hay dos datos fundamentales. Las cuatro columnas con las que abren ustedes la exposición. Hoy hablábamos aquí de un gran olvidado que fue Francisco Herrera el Mozo.
Sí.
Y creo que las cuatro columnas son de Churriguera y de
el diseño es de
el diseño es de Herrera.
Sí, y además coincide con que en el Museo del Prado pues hay una exposición monográfica estupenda en la que el comisario Benito Navarrete ha hecho un gran trabajo de investigación rescatando a uno de los grandes maestros del barroco español, y que coinciden, es más, en su momento nos pidieron las cuatro columnas para su exposición, pero primero, no caben en el Museo del Prado.
Pesan 600 kilos cada una.
Sí, pero además miden 6,5 metros de alto y no hay sala en el Prado para llevarlas. Y luego además ha coincidido que como eran tan delicadas y teníamos que restaurarlas, son las primeras piezas que implantamos en la galería y las hemos restaurado in situ. Y entonces, pero bueno, es una feliz coincidencia, y son cuatro maravillas que deslumbran según entran y además dialogan muy bien con esa dinamismo serpenteante de estas columnas churriguerescas, que es el trasunto español de las salomónicas, con la geométrica,
el edificio,
edificio es, geométrico.
Perdóneme una vulgaridad, es la leche. Que, sí. No, en serio, es que he estado toda la mañana hurgando en el edificio, desde todos los aparatos tecnológicos, ¿no? ¡Qué belleza!
Pues sí, es muy premiado. Es un edificio que además se engarza muy bien con la geografía en la que se implanta y cierra básicamente ya lo que es la cornisa de Madrid, en esa línea que conforma el Palacio Real, la Real Armería, y cierra también y protege la Catedral de la Almudena, comportándose en referencia a ella como una suerte de muro de contención habitado por un museo. Con lo cual
Es que te estaría preguntando, ¿la figura de Felipe II cree usted que va?
Adelante.
Claro, porque si no estoy mal informado, el origen de las colecciones reales es con el testamento de Felipe II, cuando prohíbe la venta de la armería de Carlos I.
Sí, él es consciente que, claro, porque a la muerte de los reyes solían venderse en almoneda, pues para diversas, pagar deudas, misas, etcétera, se vendían muchos de sus bienes. Felipe II es muy consciente de lo heredado, es un gran coleccionista, es un refinado hombre del humanismo, y entonces, bueno, ya solamente su creación, la gran creación europea del momento, que fue el Escorial, que es mucho más que un monasterio, es una gran biblioteca, es un gran palacio, es un gran centro del saber. Bueno, él es consciente del peso que tiene en un reinado como el suyo todo lo heredado. Entonces decide que la Real Armería heredada de su padre tiene que fijarse ya para todos los que ostenten el título de Reyes de España, la colección de tapices, otra de las grandes colecciones, y una parte importante de las colecciones pictóricas.
A ver, la joya de la corona de toda esta galería, ¿cuál es?
Ay.
Porque sé que ha hecho del 1 al 10, como le pedimos siempre a los periodistas, creo que el caballo blanco, este óleo, ¿no?, de Diego de Rodríguez de Silva y Velázquez, o la mitra de plumas también está por ahí, ¿no?
Bueno, es que la selección es muy difícil. Si pensamos en pintura, pues tenemos desde el políptico de Isabel la Católica de Juan de Flandes, que realmente es una belleza. Pero es verdad que también por el lugar en el que le hemos colocado, por el valor simbólico y fundamental que tiene en el arte español la figura de Velázquez, y por ser una obra que, sin querer quizá, tiene un punto de misterio, porque es una obra que queda a la muerte de Velázquez en su taller sin concluir. Sin concluir o, en realidad, quizá a la espera de un jinete, porque cuando uno piensa el grado de determinación que tiene ese caballo y todo el fondo que sugiere una batalla, pues decimos, ¿qué es lo que le pasaba a este pintor? Esa flema que decía Felipe IV que tenía Velázquez a la hora de pintar, que requería su tiempo, ¿por qué deja esa obra ahí, no? Así. Pues es todo un misterio, está abierto a muchísimas lecturas, pero realmente, además, le hemos colocado en un sitio que manda mucho a Eje y que yo creo que es un polo de atracción.
Va a estar bien. Bueno, queremos desde luego reivindicar que hay que ver estas colecciones reales. Yo creo que se van a quedar cortos en el tiempo. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de ver estas colecciones, ¿verdad?
Yo creo que sí, y yo creo que además se lo merece, ¿no? Yo creo que merece la pena, primero, que disfrutemos, que nos demos... El visitante, ¿qué es lo que yo le recomendaría? Pues que se diera primero una visita...
Una vuelta general.
Eso es. Que disfrute también de la condición de gran mirador hacia el campo del Moro y hacia
eso
todo.
Está muy bien.
Ese espléndido lugar. Y además ahí pensamos, y hay que... Y también es metafórico que ese museo tan radicalmente moderno, tan premiado de dos arquitectos fundamentales, se sitúa en las entrañas urbanísticas, restos arqueológicos donde nació Madrid, ¿no? Cobijan y perfectamente situados por la muralla árabe, precisamente para proteger no Madrid, que entonces era una nada, sino Toledo, ¿no? Y entonces uno, cuando se pone desde esa posición y ve toda esa explanada, todo ese espacio, puede entender por qué nació ahí Madrid, porque se vislumbraba todo un espacio amplísimo. Y ahí es el crecimiento de Madrid. Hemos hecho un audiovisual estupendo, muy trabajado, para que el visitante, a partir de esas murallas, de esos restos, vaya viendo cómo crece Madrid hasta nuestros días.
¿No hay joyas?
Alguna hay. Por ejemplo, hay que es espléndido, además tiene un montaje delicadísimo. Las joyas de la Virgen de Atocha, que fueron regalos de Isabel II después de salvarse del atentado del cura Merino, cuando salía de palacio para ir a presentar a su primera hija, Isabel, la futura, la chata, tan castiza, para presentarle ante la Virgen de Atocha, fue acuchillada por el cura Merino, se salvó. Realmente se salvó también porque llevaba un corsé repleto de ballenas.
Vaya.
Que se conserva,
por cierto. El famoso corsé de Isabel II.
Eso que es. Ese día no se lo había
dejado.
Que
se ha olvidado.
No,
y entonces ella hizo un exvoto mayúsculo a la Virgen de Atocha y llevó parte de sus joyas, que además son realmente nuestra experta en joyas, nuestra conservadora, lo ha estado mirando en el montaje y son unos diamantes, unas amatistas maravillosas. Y la verdad es que el montaje es bellísimo porque sobrevuela, es una maravilla.
Qué bien.
Voy a ser impertinente. ¿Tienen ustedes en propiedad?
No, tú no, Juan Carlos. Impertinente sí. Tú nunca. Eres curioso.
¿Tienen
una
joya en el monasterio del Escorial que yo creo que para la inauguración están a tiempo todavía? Creo que el domingo
ya
van
no
a estar.
Ya a tiempo.
Ya
sí,
no.
Sí, yo creo, no.
Ya no.
Pero verá, es
para la próxima.
La Escolanía del Escorial.
Sí, sí, lo sabemos.
Por Dios, véndanla ustedes en el sentido más hermoso de la palabra por Europa. El domingo que viene están en el Vaticano delante del Papa. Yo la he dirigido varias veces.
¿Pero se puede mover?
Sí, sí, claro. Y ellos, además, es que ellos pertenecen a...
Sí, sí.
Los agustines.
Sí, claro,
agustinos.
Que sí. Tenemos muy buen trato y ellos mismos nos han dicho, oye, la Escolanía. Seguro que la Escolanía va a estar en algún momento con nosotros. Seguro que sí.
Perfecto.
Claro que sí, porque además...
Es que patrimonio está vivo. O sea, fíjate qué bonito, ¿no? Que la Escolanía sea... propiedad del patrimonio.
Fíjese si está vivo, que hay alguna pieza. Por ejemplo, hemos colgado tres de los tapices que diseñados por Rubens para el Monasterio de las Descalzas Reales, a petición de la infanta Isabel Clara Eugenia, en tiempos de que era gobernadora en los Países Bajos. Y son espectaculares. Una parte se exhiben en el propio monasterio, otra no. Y una vez al año tienen que descolgarse de la galería porque se hace una ceremonia maravillosa, una de las grandes ceremonias barrocas, que es montar en el claustro de los capellanes toda esa serie fabulosa, que es cuando sale a procesionar por el claustro el Cristo atribuido a Gaspar Becerra, sí, muerto y vivo, porque se le implanta por una bula papal la hostia recién consagrada en el costado, y las monjas cantando Eleu, de Tomás Luis de Victoria. Mírate. Que no se las ve, pero se las oye, junto a las carracas, o sea, una ceremonia.
Tendrán que hacer algún día ustedes, perdónenme, ya que es que la tengo aquí, tendrán que hacer alguna fiesta barroca.
Bueno, claro que sí, claro que sí.
Miguel
sí,
Narros sí. La hizo en 90 y tantos. Por Dios, que Madrid vuelva a recuperar, como lo tiene Toledo, Sevilla o Granada, el esplendor de aquel siglo barroco. Que a veces la gente no sabe que era tan feo Madrid que le ponían escenografías en las casas, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Ahora que le tengo a usted.
Pero delante, ya que la tenemos, queremos pedirle muchas cosas. Por ejemplo, una exposición permanente de las joyas de la corona real. ¿Por qué no podemos verla como la corona de real británica que se expone?
Se ve. Hay un espacio en la planta principal del Palacio Real donde se ve la corona, por ejemplo.
La famosa tiara de la Flor de Lis.
Se ve, está expuesta en él. Luego hay joyas que son joyas personales, ¿eh? Luego hay joyas que son personales, las llamadas joyas de pasar, que se pasan pues de las reinas, uh-huh, pero que tienen otra clasificación dentro de...
Sí. Tienes que, yo no sé si ha leído tu libro, pero tiene que acaba de escribir.
Bueno, sí. Pero sí que es verdad que exponernos más. Es que yo creo que falta esto.
Tenemos envidia de los ingleses.
Sí, los ingleses lo exponen todo.
Que
no
son mejores que nosotros, de verdad.
No, para empezar, y esto hay que subrayarlo, las colecciones reales españolas son de todos los españoles desde el siglo XIX. Las colecciones reales británicas son del rey actual, de Carlos III. O sea que la diferencia es sustancial, ¿no?
Claro,
en el Reino Unido, en la época de Shakespeare, las mujeres no actuaban, en España sí, casándose.
Claro, bueno, claro.
Pero claro, entonces reivindicar, y ustedes ahora son fundamentales.
No, es que Leticia tiene un trabajo precioso.
Precioso.
O sea, estáis llenando responsabilidad.
No, y no le digo nada a nivel teatral.
Claro,
Tenemos que hable usted con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con el INAEM, con el Ministro de Cultura. Es el momento de decir, ser español, tenemos luces y sombras, claro, estaría bueno, ¿no? Pero hay que reivindicarnos en esta cosa llamada Europa, en la que todos queremos contribuir.
Pues yo creo que la galería, yo creo que es una reivindicación intensísima, porque además, pues de verdad, es de una categoría, de una calidad que yo espero no exagerar y que luego la gente se sienta decepcionada, pero de verdad que la primera sensación es de deslumbramiento ante el poderío del propio edificio, y luego ese diálogo tan tan feliz de casi 5 siglos de historia del arte.
Esto está muy bien.
La verdad es que yo creo que además el visitante se va a sentir como que está abriendo el cofre del tesoro, ¿no?
Pues un poco sí, es una buena reflexión, ¿no? Y yo creo que además es un museo muy agradable de recorrer, tiene muchos metros, pero entre la luz, que de verdad, esa luz cómo se filtra por los ventanales que dan al campo del Moro, la propia vista, es un lugar también que es un mirador, como digo, al espacio verde, pero también se puede ver unas vistas que hasta ahora eran casi imposibles, de estar viendo pues San Francisco el Grande, toda esa zona de Vistillas. Vamos a propiciar un mirador espectacular para Madrid, de verdad.
Fíjate en verano.
Qué bien,
hacer
qué
teatro
bien.
Allí.
Estamos, no, va a hacer teatro, claro, o radio.
Yo he visto
hacer
a Nuria Esper Salome en la explanada delante de la Almudena, cuando no estaba casi ni acabada.
Oye, y los carruajes maravillosos.
Bueno, vamos a empezar con una exposición de carruajes, ¿eh?
Claro.
Aunque ahora mismo en lo que es la implantación de la galería tenemos uno espléndido de Carlos II en la sala de los Borbones y otro espectacular de Fernando VII, que ya le hubiese gustado a Carlos III el otro día en la coronación haber tenido alguno de estos dos carruajes, y no es por presumir.
Son mejores que los que tuvieron.
Sí.
Y no se los piden para el cine, ¿verdad?
Alguna vez sí, pero no podemos.
No.
Son piezas únicas.
¿Tienen algo de teatro?
¿De teatro? Bueno, tenemos alguna cosa muy sorprendente. Por ejemplo, del Quijote, tenemos del mejor bordador español, que fue Gómez de los Ríos, al que reivindicamos con una selección de piezas extraordinarias. Y son piezas que van a ir rotando porque son sedas bordadas maravillosas, que son distintas escenas fundamentales del Quijote, ¿no? Y entonces yo creo que es una sorpresa muy agradable ver cómo el manteo de Sancho Panza en un bordado espléndido, espectacular, que son cuadros hechos con aguja.
Claro, claro. Y la armadura también, ¿no? Y celada de Carlos V.
Sí, sí, las piezas que se han elegido para que lo ha hecho Álvaro Soler, el jefe de la armería. La mejor armería del mundo. Bueno, están en liza con la de Viena, porque es la otra armería hermana, ¿no? Pues ahí ha hecho una selección de los mejores maestros de la armería, tanto alemanes como italianos, ¿no? Y la verdad es que además, en los primeros espacios, donde hay mucho protagonismo de los grandes tapices, esos que viajaban con los reyes cuando hacían corte y cuando servían para convertir en un palacio calentito cualquier recinto por el que iban los reyes católicos, pues conviven con armaduras, ¿no? Como si fueran notas musicales, la verdad es que está muy mesurado.
Está muy
y
bien.
De repente, con Felipe II, pues ahí ya mostramos pues todo ese coleccionismo que se empieza a atesorar. Yo creo que otra de las ventajas es, o de las capacidades que tiene, mostrar de manera muy variada y muy amena pues colecciones y que el público, bueno, aparte de que hay un aparato para leer, para mirar, yo creo que te entra casi por ósmosis
pues
el
sí.
comprender todo
pero
lo que es esto.
Qué bonito ver el columpio que hemos visto tanto, esta obra de Francisco de Goya y Lucientes, bueno, pues verlo ahí in situ, es que es una...
Sí.
Y luego la galería presenta la restauración de la obra maestra de Luisa Roldán.
Esa es la joya. Esa,
yo creo que esto
escucha,
es lo que hemos dicho.
Hay que sacarlo
dicho,
en procesión.
Que la primera mujer escultora. Sí, esto que ya ha dicho.
Esto tiene que ser una gran tarasca.
Y que me parece que es lo que...
Para salir. No, no,
sí.
Ella, esa. Pero que se hiciera, pues por Dios, esas cosas. Dígaselo a los valencianos.
Bueno, casi salió de excursión. Fue muy bonito cuando salió de del taller de restauración, que está en la cuarta planta del Palacio Real. Y ya cuando se acabó, casi, porque realmente se ha acabado de restaurar por la segunda madre de la criatura, que es Ana Loureiro, la restauradora, una restauradora extraordinaria que ha estado con muchísimo mimo restaurándola y entonces ya tuvo que acabarla en la propia galería. Pero fue espectacular, casi milagroso, porque bajó con una grúa, una pluma, desde la cuarta planta y entonces cuando bajaba muy poco a poco, en una jaula, pero que dejaba ver la escultura, yo veía desde arriba, ya me interesó más ver cómo los turistas que iban a ver las cocinas, de repente les aparece desde el cielo el arcángel San Miguel con esos vivísimos colores, ese rostro de mujer bellísima. O sea, yo veía la cara de sorpresa, yo decía, hacerle a foto a ellos, porque era como una aparición. Era como una aparición desde el cielo,
claro,
nadie les había avisado,
claro,
estamos
claro.
bajando la Roldana. Se metió inmediatamente en un camión y se trasladó hasta la galería, pero la bajada fue milagrosa, la verdad.
Pues viviremos, ¿eh? La Roldana saliendo, pero una copia.
Bueno,
hablémoslo con los grandes teatros públicos, porque eso fue nuestro barroco.
Sí, señor. Pues Leticia Ruiz, muchísimas gracias por venir hasta aquí, dejar todo aquello por un momento.
Ahora volvemos.
Otra vez, ¿no? Hasta,
sí.
O sea, que están dedicándole horas y horas y horas.
Sí, sí, ahora se está acabando otro trabajo espectacular. Que es, estamos recomponiendo, ya está hecho. La verdad es que hoy ha habido hasta lágrimas de emoción con pues los jefes de banistería, de dorado, porque hemos montado algo que además nos lo sugirieron hace 2 años y pico la abadesa de la Encarnación y se va a montar algo que desapareció con el Concilio Vaticano II, que son los monumentos de Semana Santa, que eso es puro teatro.
Bueno,
teatro. Y entonces, pues, mide casi 8 metros de alto y lo hemos colocado en un lucernario espectacular y lo han montado los trabajadores de la institución, donde han colaborado restauradores de distintas especialidades y hoy ha habido mucha emoción.
Bueno, pues
cuando lo hemos colocado, las sibilas, los angelitos, bueno.
Me alegra ver a Leticia con tanto entusiasmo, es la directora de la Galería de Colecciones Reales, se ha venido a hablarnos de estas jornadas de puertas abiertas, la primera ya el 28 del 28 al 29 9 de junio con N. Habrá que darse prisa. Bueno, hasta siempre, está en su casa. Nosotros nos despedimos por hoy, mañana más, así que adiós amigos, adiós.